Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días, qué gusto saludarlos, bienvenidos a Forma y Fondo. ¿Cómo están esta mañana de lunes? Comenzamos la semana, gracias por estar con nosotros. Estamos a 6 de mayo del año 2024. Empezamos una semana, estamos pues prácticamente, digamos, estrenando el mes. La semana pasada a la mitad, poquito antes de la mitad, estuvimos iniciando el mes de mayo. Digamos que esta es la primera semana completa y formal del mes de mayo. Así que nosotros comenzamos dándoles la bienvenida, esperando que mayo, que se anticipa y ya se está viviendo muy caluroso, sea un mes positivo para todos ustedes, que sus objetivos se cumplan, que sigan adelante con su trabajo, que en su casa estén muy bien. Bienvenidos a nuestro programa, soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Les reitero mi saludo, muy buenos días a todos los que van conduciendo, a los que están ya en su casa o se encuentran en su lugar de trabajo, a quienes nos oyen por internet, en cualquier lugar. Esto es Forma y Fondo y comenzamos. Mi estimado Mario Muñoz, muy buenos días, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo pinta la semana?
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un excelente... Un excelente lunes, cuánta información de grilla y política o electoral hay, ¿no?
Campañas, resultados, confrontaciones.
¿Qué onda, no? Creo que hay que convocar, Jonás, a unos tres maestros para que nos expliquen qué es violencia política o violencia de género, porque ya casi se están colgando muchos de eso, ¿no? Como para tratar de cuestionar, y creo que sí valdría la pena pues tener una especie de, como de decálogo que te precise: maestro, si dices esto estás incurriendo en violencia política.
Pues Mario,
qué subjetivo, ¿no?
Sí, es muy subjetivo, evidentemente se está abusando del tema. Obvio que candidatos y candidatas todos por igual, habrá quienes menos, quienes más, y eso solo lo sabremos si nos ponemos a revisar sus discursos, sus comportamientos. Pero pues todos buscan la mejor oportunidad para poder ganar ventaja o posicionarse o avanzar un poquito. Y bueno, estamos viviendo tiempos que están muy marcados, Mario, por las redes sociales en particular, porque pareciera que hay una vida real y una vida en las redes. Entonces, pues, además los candidatos pues no actúan solos, todos en mayor o menor medida, dependiendo del cargo al que aspiran, los recursos a los que acceden, pues tienen sus equipos de apoyo, y muchas veces el candidato o la candidata ni cuenta se dan cuando de repente pues ya están metidos en un problemón, y es por algo que se publica en las redes sociales. Y efectivamente, Mario, pues es una carrera de nunca terminar. Y mira, Mario, rapidísimo, porque quiero darle lectura a nuestro sondeo del lunes y agradecerle a todos los que participaron en el sondeo del pasado viernes, porque tuvimos también pues una participación muy copiosa. Déjame recordarles que hubo 83,728 votos. ¿Cuál fue la pregunta del viernes? ¿Quién será mejor en el debate? Digo, palabras más, palabras menos, ahorrándonos todo lo que siempre tenemos. Un saludo para ustedes, nos identificamos. El viernes estábamos a pues un día escaso, poco más de 24 horas, de que fuera el debate que tuvo lugar en Puerto Vallarta. ¿Quién será el mejor en el debate? En la votación del viernes, el 79.8% votó a favor de Pablo Lemus, el 4.2% a favor de Laura Haro y el 15.9% a favor de Claudia Delgadillo. Ya tenemos el resultado del debate, muchos lo vieron, otros se enteraron, otros lo leyeron, los medios de comunicación hicieron su cobertura correspondiente, tanto televisiva como radiofónica, e igual en prensa escrita, y además, pues, muchas personas se están enterando de los resultados del debate, pues, por los comentarios que hay en las redes sociales. Eso nos motiva, Mario, a presentar nuestro sondeo del lunes. Primero que nada, los saludamos a todos. Después de enterarte y conocer lo abordado en el debate entre los candidatos a la gubernatura de Jalisco, ¿quién te parece que fue el gran perdedor o perdedora? En esos términos lo ponemos. Hasta ahorita van 50-50 empatadas. Claudia Delgadillo, Laura Haro, Pablo Lemus no ha recibido votos. Estará 24 horas nuestro sondeo. Se los dejamos ahí. Ahora le dimos la vuelta, para que no sea solo una votación en la que hablen de su favorito. ¿Quién te parece que fue el gran perdedor o perdedora? Ahí lo dejamos porque además, Mario, habrá un cuarto debate.
Así
26 es. 26 de mayo. Yo no sé en qué términos se pueda ya abordar a una semanita de las elecciones, pero pues vamos a ver.
Yo ya les decía, oiga, ya no va a haber debate, ya. Váyanse mejor a las calles con la gente, porque pues ya como que le agarraron el modo a estarse peleando nomás.
Pues es parte natural, Mario, es parte natural. Mira, yo invitaría, ¿qué les parecieron las propuestas?
No me acuerdo.
¿Ustedes, amigos, vieron el debate, escucharon el debate, leyeron crónicas sobre el debate?
Fue tan abrupto lo que ocurrió, en donde reacciona Laura Haro, que se me borró el cassette de todo lo demás. Evidentemente hay una fuerte polémica, y seguro van a administrar los equipos de Laura y de Claudia esta presunta violencia política que hizo Pablo Lemos contra las dos por llamarlas hijas de Alito. Que hay que ver de qué tamaño son los alcances, ¿no? Porque no sé si lo que ocurra, Jonás, es que el Instituto Electoral le diga a Pablo Lemos, ofrece una disculpa.
No creo, porque no es una figura jurídica y el Instituto Electoral no puede pedirle a nadie.
Entonces, ¿cuál es la sanción? En caso de que se compruebe que sí está dentro de
que violencia. Sí hay un ejercicio de violencia.
No le van a cancelar la candidatura por eso.
Pues, Mario, te lo voy a confesar, honestamente no lo sé. Habría que revisar cuáles son las sanciones posibles. Además, el Instituto Electoral solo puede cancelar candidaturas debido a errores en el registro, lo cual ya es una etapa superada.
¿Pero entonces quién sanciona? ¿Un tribunal?
El Tribunal Electoral. Al tribunal, que es el órgano judicial, sí le correspondería.
Pero la queja se presenta ante el IEPC.
Una queja sí se puede presentar ante el IEPC y puede ir desde un apercibimiento por escrito.
Sí.
Pues ahora sí que a quienes son expertos en derecho electoral, pero no veo, de acuerdo con la parte más elemental, no veo una posibilidad de que el Instituto Electoral esté en capacidad ni en facultad de cancelar esa candidatura. Además, las sanciones
nada que ver.
Tienen que ver con, específicamente, con el uso de recursos económicos, que están sumamente reglamentados. Si te encuentran con ingreso de recursos de origen privado, por ejemplo, o que superes, sino me parece que pues quedó en la explosión del momento.
No, a ver.
Pero claro que hay lugar a presentar la queja.
Pero fíjese cómo se confunde todo, porque, insisto, ¿qué es violencia política o violencia de género? Porque los adjetivos todos lo han hecho, se han criticado fuerte, ¿no? A ver, Laura Haro llamó borracho a Máynez, si mal no recuerdo llamó traidora a Claudia,
¿sí?
¿Eso no es violencia política?
Pues esa es la pregunta que se le hizo en una rueda de prensa.
Y que volvió a estallar, ¿verdad?
Y volvió a conflictuarse ahora con los medios de comunicación, con los representantes de los medios de comunicación, y señaló que no saben, pero pues por eso le preguntaron.
¿Le dijo vendidos a algunos medios?
Pues a todos los que estaban ahí.
Uy, ¿qué onda con Laura, no? Creo que sí se excedió, ¿no?
Me parece que...
Porque mira, le regaló prácticamente Lemus, le regaló que destacara con ese señalamiento, porque la verdad es que Laura estaba desaparecida en el debate. No sé ustedes qué opinan, pero el pleito estaba del otro lado. Y cuando Lemus hace el señalamiento de que son hijas de Alito, me parece que sí se defendió bien Laura, en el sentido de decirle, maestro, no me faltes al respeto, aquí está mi papá, es el único... Pero luego como que abusa, ¿no? Del micrófono, la tienen que interrumpir, la tienes, ahí estabas con eso.
Ahí andábamos, Mario.
Y sí me pareció, a ver, creo que administró bien Laura, pero creo que se excedió. Y en la rueda de prensa, los comentarios que hizo, sí dice, espérate, sé más precisa, si sabes de algo, pues suéltate.
Bueno, estaba aquí buscando un referente, Mario, legal, con una reforma de...
No, no, será entrevista ahorita,
de
Laura.
...de 2019. No, bueno, será cuestión de consultarle. Digo, como candidata a la gubernatura, la agenda está siempre llena, y más en estos últimos días, pero pues pedir todavía no es malo. Pero sí, y volviendo al tema, Mario, al que estaba señalando, a reserva de que en el transcurso del programa podamos encontrar pues los sustentos jurídicos, para que no quede nada más en tanteo, en opinión o en yo creo que, sino lo que es precisa la ley y a lo que deben sujetarse las autoridades electorales en la eventualidad de tener en sus manos un documento que se presente como queja. Bueno, en la eventualidad de que lo encontremos, déjeme decirle que pasaron muchas cosas en ese debate. Gracias a todos los que ya se están comunicando, muy amables por sus comentarios. Vamos a tratar de darle lectura a todos los comentarios, de todo tipo. Nada más denme oportunidad. Pero sí te puedo decir, Mario, que el debate se centraba primero en una postura bastante enérgica, voy a decirlo en esos términos, de la candidata Claudia Delgadillo. Cuando sucede ya en la parte, digamos, final del debate, este conflicto detonado aparentemente por una frase del candidato, con la reacción de Laura Haro, que tú ya describiste. Al terminar el debate, eso sí no lo pudieron ver ni escuchar más que los que estábamos ahí adentro.
¿Qué pasó?
Pues los invitados en un auditorio que está equipado para 640 personas.
¿Estaba vacío?
Estaba semivacío. Los invitados no debieron haber sido más de 100, evidentemente de todos los partidos, de las coaliciones. Estaban personajes como Leonel Cota, exgobernador de Baja California y hoy encargado de llevar la campaña aquí en Jalisco por Morena. Personajes como Francisco Ramírez Acuña, Miguel Monraz, diputado federal, Mirza Flores, candidata al Senado, Salvador Zamora, que es el coordinador de la campaña de Pablo Lemus. En fin, había personajes políticos de todo el, digamos, de todo el abanico. Y pues empiezan a desalojar el foro, y Laura Haro se queda en la parte de la mesa donde está ya sola. Pues simplemente empezó a operar el equipo técnico, a desmontar todos los aditamentos que
permiten. ¿Por qué se quedó?
Pues yo interpreto que se quedó pues muy molesta. Pues así como tratando de asimilar.
Porque le dijeron hija de Alito.
Y empezaron a vociferar a través del auditorio, a gritarse.
¿Quién?
Entre Laura Haro y Mirza Flores. Le exigía Laura Haro a Mirza, pues acompáñame a presentar esta denuncia por violencia política de género. Obviamente, pues se le pide un imposible a Mirza Flores. Es miembro del equipo de Pablo Lemus, participa en Movimiento Ciudadano. Estaban ahí también Natalia Juárez, la candidata al Senado.
Ay, que no le haya para echar bronca.
Y empezó a grabar. Estaba Mara Robles, diputada de AGAM, en un centro universitario, naturalmente. Empezó Natalia con su celular a grabar a Mirza.
¿Y qué le decía?
Y eso ya no lo alcancé a percibir, pero seguro era una crítica, porque hubo inmediatamente una manifestación solidaria con Laura Haro. Y bueno, me pareció muy pintoresca la respuesta de Mirza Flores. Si no quieren calentarse, no se arrimen al comal. Y por ahí empezaron a decirse. Sí fue también un poco agitado, y ya posterior y fuera de ese recinto fue que se realizaron las ruedas de prensa. El punto es, Mario, porque no quiero alargarme tanto en una suerte de crónica de algo en lo que también pues me siento obligado, corresponsable, por haber sido invitado como moderador, pues a guardar algunos detalles que ya no forman parte del evento público. El punto es que a posteriori, cuando termina el debate, pareciera que el tema dominante iba a ser la molestia por la ofensa que había sentido Laura Haro. Pero después de la rueda de prensa, el tema cambia por completo y se convierte ahora en la preocupación por la embestida de Laura Haro contra los medios de comunicación. Y adicionalmente, y ya se presentó una carta, adicionalmente empieza a circular con mucha fuerza el rumor de que se había manipulado un video para eliminar la frase del candidato Pablo Lemus.
¿Pero quién? ¿Cómo?
El Instituto Electoral, al menos es la acusación, manipula el video, un segmento del debate, para que desaparezca el momento en el que Pablo Lemus les dice hijas de Alito.
Pero si lo editó así...
Yo no puedo asegurarlo, Mario. Yo no puedo asegurar eso. Las redes sociales son un campo minado. Cada paso que das lo tienes que ir midiendo.
No creo que el Instituto Electoral haya cortado eso.
No le encuentro ninguna utilidad.
Y de entrada, ¿para qué lo difunde también?
Ese es el punto, cuando todo mundo fue testigo.
Exacto.
La transmisión en vivo te dice eso. Encuentro muy complicado eso, pero sí puedo decir, digo, entre otros resultados, por ejemplo, lo que ya está reclamando el partido, la coalición de Morena. Déjame darle lectura a un párrafo, digo, no voy a utilizar todo el programa en ello, pero hay un párrafo en el que dice... Esta es una carta signada por Claudia Delgadillo y se titula así: IEPC alteró el video del tercer debate para proteger a Pablo Lemus. El pasado sábado 4 de mayo se celebró el tercer debate del proceso electoral por la gubernatura. Voy haciendo algunos cortes. Organizado por el Instituto Electoral, transmitido por el Canal 44. En el marco de este debate, una vez más, el candidato incurrió en violencia de género. Esa es la afirmación de Claudia Delgadillo, obviamente. Los hechos son graves, pero es aún más grave que a partir de este suceso hayamos visto una vez más que el IEPCJ no es un árbitro imparcial. Todos quienes vimos la transmisión en vivo pudimos apreciar la ofensa del candidato de MC. Sin embargo, y aquí está el señalamiento, mi estimado Mario, amigos, en el canal de YouTube, el IEPCJ, el fragmento donde Pablo Lemus, perdóneme usted, espetó su insulto, había desaparecido. Esta edición es una, discúlpenme el carraspeo, es una muestra clara de cómo quien debería ser árbitro imparcial está dispuesto a toda clase de bajezas. Y el documento sigue. Entonces, Mario, te encuentras aquí con varios escenarios. El conflicto en el debate entre la candidata y el candidato. El conflicto después del debate entre la candidata y los medios de comunicación. Y el conflicto y la acusación tan seria que me parece de la candidata Claudia Delgadillo contra el Instituto Electoral. Y vuelvo a preguntar, ¿y las propuestas? ¿Y las respuestas a los menores de edad?
¿Sabes qué es lo peor? Que el martes pasado firmaron un pacto.
Sí, un pacto de...
Pues, y se lo pasaron por donde usted sabe.
Bueno, pues es que yo entiendo cuando al calor de una discusión, porque de eso se trata, debate es casi sinónimo de discutir, puedas, pues no ser tan suavecito, puedas perder las formas de cortesía, pero ya las acusaciones documentadas, las manifestaciones públicas, bueno... Eso sí, ya está, digamos, dando al traste con aquello, Mario, me parece, al menos en apariencia. Y luego, pues, mi estimado Mario, rapidísimo, creo que también vale la pena ir documentando nuevos datos que se dan. En este momento en redes sociales está haciendo circular un video en el que acusan a la candidata Claudia Delgadillo de haberse pasado de copas en un acto de campaña en San Sebastián del Oeste.
¿Cómo? ¿Pero cómo?
Sí, hay un pequeño video en el que... se le exhibe, aparentemente, por eso te digo, todo lo que provenga de las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, híjole, yo lo paso por varios tamices antes de poder decir, esto es confiable. Pero, mira,
sí me tocó verlo.
Sí, pues es primero,
lo, digo, hay lo que se ve extraño es que la apoyan mucho. A ver, yo no puedo afirmar
que
esas condiciones.
El tema es el fenómeno en el que empiezan a impulsar esa quemada.
Pero son como tres o cuatro personas las que le ayudan incluso a subir a la camioneta, ¿no? No sé por qué la insistencia de apoyarla a subir a la camioneta. No sé si que la querían presionar para que ya se subiera y se fueran. Pero sí, está muy raro ese video.
Bueno, y que es, creo que es parte de la misma discusión que se desata después del debate. Uh-huh. Esto lo publica una persona que se identifica en Twitter como Gaby Pulso Jalisco. Bueno, aparentemente es alguien que pretende ejercer el oficio de la comunicación a través de la red social. Y pues Mario, también decir que pues ya sale una nueva encuesta.
Después del debate, ¿qué dice?
Esta es una encuesta del Grupo Reforma, ¿eh? Digo, hay que bautizarlas a todas, tener conocimiento de quién las publica, de su metodología. Encuesta Reforma. Si hoy hubiera elecciones para gobernador, ¿por quién votaría usted? Pablo Lemos, 50%. Claudia Delgadillo, 41%. Laura Haro, 9%. Porcentaje efectivo, dice aquí a manera de explicación, sin considerar 7% que dijo que ninguno, 12% que no sabe. O sea que quedarían fuera 19% de los consultados. 12% no sabe, 7% dijo ninguno de los tres. Entonces, pues ahí está, 50, 41 y 9. Eso es lo que se está publicando el día de hoy. También en el mismo Grupo Reforma, si hoy fueran las elecciones para presidente, fíjate este resultado, Mario. Entre jaliscienses, ¿eh? ¿Por quién votaría usted? Claudia Sheinbaum, 65%. Jorge Álvarez Máynez, 18%. Xóchitl Gálvez, 17%. Nah. Esta encuesta se le hizo a jaliscienses. Leo la metodología porque no vayamos a quedarnos. Encuesta estatal en Jalisco realizada en vivienda a 1,005 ciudadanos adultos cara a cara entre el 25 de abril y el 3 de mayo de 2024. Realización estrategia GDL para Grupo Reforma. Ahí lo tienen. Digo, datos con la información.
Híjole, ¿usted qué opina? Creo que sí hay mucha tela de dónde cortar, pero pues todavía faltan como 20 y tantos días de campaña. Yo creo que se van a dar con tubo, ¿eh?
Sí, está. Bueno, me sorprende mucho. La encuesta estatal me parece que va más bien apegada a la tendencia que hemos visto, ¿no?
Sí.
La que sí me sorprende es la encuesta que le hacen, dice el Grupo Reforma, a 1,005 jaliscienses sobre la encuesta presidencial. La tendencia de votación, 65, 18, 17, ups. Bueno, y además aclara que en febrero la intención de voto por Xóchitl Gálvez era de 23%, en mayo de 17.
O sea, cayó.
Cayó. Igual, Claudio Sheinbaum perdió 4 puntos y Jorge Álvarez Máynez sube 10 puntos. Entre jaliscienses, repito. Si te parece, Mario, hacemos una primera pausa. Les recuerdo que ya está ahí nuestro sondeo en @jonasjal, @mario_munoz_. ¿Quién te parece que fue el gran perdedor o perdedora del debate? Vamos a hacer el corte porque además Lulú Torres, que está en los teléfonos, ya nos acaba de entregar un paquete de llamadas y yo tengo abierto el WhatsApp. A todos los que están escribiendo, muchas gracias. Volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. A ver si ya dejo el carraspeo de una muy buena vez. Mario, déjame compartir rapidísimo con una breve lectura un texto que estoy leyendo en el Instituto Nacional Electoral. Ante lo que tú bien señalas, que parece ya como un abuso, ya cualquiera dice esto es violencia política, hay un apartado en el INE que cualquiera puede consultar, está en el sitio web, sobre lo que son los tipos de violencia. Y hay una pregunta que sirve de título y que nos puede dar orientación. ¿Cuáles son los elementos para detectar la violencia política contra las mujeres por razón de género? Esta es información que emite el INE en su sitio web. Leo, el acto u omisión se basa en elementos de género, es decir, se dirige a una mujer por ser mujer. Tiene un impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres y o les afecta desproporcionadamente. Esa violencia debe tener por objeto o resultado, de manera directa o indirecta, menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Se debe dar en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o en el ejercicio de un cargo público, sin importar el hecho de que se manifieste en el ámbito público o privado, en la esfera política, económica, social, etcétera. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y o psicológico, y debe ser perpetrado por cualquier persona o grupo de personas, en particular integrantes de partidos políticos, aspirantes, precandidatos, candidatos a cargo de elección popular o de dirigencia partidista. Esa es, digamos, la base para poder detectar la violencia política contra las mujeres por razón de género. La pregunta sería, ¿detectan ustedes violencia política de género por la frase del candidato en el debate? Pues ahí se las dejo.
Pues hay que resolver el IEPC.
De entrada, el IEPC, si recibe la queja, debe turnar la queja. Tienen una comisión de quejas, de cualquier naturaleza, obviamente, por el proceso electoral. Ahí llegaría eventualmente la queja que anunció Laura Haro. Y el Consejo General se reuniría para determinar si hay o no violencia y entonces establecer sanciones. Pues bueno.
Vámonos a la participación.
La opinión de ustedes.
A ver, nos dice Raúl Antonio Hernández, supongo que quien llama para acusar a la señora Amparo Casar tiene pruebas, porque si solo repiten lo que dice AMLO son igual de perversos.
Otro tema también muy muy controversial que está, digamos, pues establecido en Ciudad de México. Hoy se chutó casi una hora el presidente hablando de eso.
¿Y qué concluyó?
No, bueno, pues para él es de lo peorcito. Y ahí no habrá violencia política de género.
Es que en serio, ¿cómo la acomodan como quieren, no?
Bueno, tampoco es novedad, creo, Mario. Ya sabemos que el presidente, pues prácticamente tiene una tribuna incuestionable en la mañanera. Y si no le gusta la del lunes, la compone el martes y ahí la va llevando. Ciertamente lo que sí es grave, lo que sí es llamativo, es que la propia presidencia haya hecho público el documento que de carácter judicial, pues que revela datos personales de la señora María Amparo Casar. Y a reserva de lo que suceda.
A ver, dice Teresa López, asustada y preocupada por el futuro del país. Si Lemus les dijo hijas de Alito, entonces Maynes es más hijo de AMLO, porque es su ahijado. Gracias, Tere. Por acá nos escribe María López Velázquez, dice que Claudia Delgadillo fue la perdedora, solo cambia de partido y en todos tiene un desempeño mediocre. Bueno, le pone un baile ahí. Abel Bravo pregunta, ¿se puede combatir lo que ordenó la Suprema Corte a Jalisco sobre el aborto? No se puede, porque es la última instancia. Tendrían que irse a cortes internacionales, pero pues ahí ya.
No, bueno, y además ya es un mandato de carácter nacional. Y bueno, no fue la Suprema Corte, ya fue un tribunal colegiado que al fallar nuevamente así, pues obliga a que se establezca la reforma.
Gracias a Nicolás Castillo, dice, no le busques tanto a la interpretación legal, si a ti te gritan que eres hijo de Salinas, de Gortari, sería violencia. No, esas dos violencias es una mentada. Eso es una pasada. Es que, ay, no sé, a mí se me hace... Creo que si Pablo Lemus hubiera dicho, como lo dijo en la rueda de prensa, ustedes son hijas políticas de Alito, se acababa la fiesta.
Pero, ¿o no? Hijas políticas, fíjate.
Hijas políticas de Alito.
Cuando elimina el término políticas... Hay una serie de interpretaciones que ni viene al caso, pero sí se habla de... Digo, algo que puede explicar por qué la explosión del coraje y la violencia.
Pues, para llamar la atención, Jonás, pues se le estaba yendo el debate. Javier Magaña, Laura Haro le dijo sus verdades en el debate. Claudia Sheinbaum y Claudia Delgadillo son mentirosas. Gracias a Manuel Villanueva, dice, nadie le ha enseñado a Lemus que no debe dirigirse así contra las mujeres. Eso fue violencia. Pues yo ya no sé, el otro día platicando con compañeros decíamos, punto número uno, para mí Lemus ganó el debate. Punto número dos, de Lemus no me gustó que comenzara leyendo. Me llamó mucho la atención, dije, ¿por qué lees si domina bien el escenario? Paréntesis.
Pero no comenzó.
¿Eh?
¿Le siguió? Y le
no,
siguió.
No, ya... según yo nomás en su primera participación leyó de manera...
Textual.
Sí, o sea, pero se clavó hacia abajo, hacia el papel. Señores del árbitro electoral, párenlos en los debates. A mí no me gusta que lo sienten, pues que estuvieran de día de campo, que se paren. ¿Por qué no les vayan a salir varices? ¿O qué?
Sí, Mario, sí.
Pues sí, es que se ven, no sé, acartonados. Siempre que están parados, a mí me parece que se hace un mejor debate. Para sentarse al parque. Rosa Herrera, ¿dónde le van a poner el chícharo a Xóchitl Gálvez? Pregunta. Víctor Hugo Sandoval, Jonás, ¿te viste mal ayer en el debate al reírte de las declaraciones de Lemus? y luego callas a Laura, ahí te habla Jorás.
Bueno, el debate fue el sábado, de entrada.
No, pero sí, es que sí tenía que interrumpir.
No
y no fuiste tú, fue Belén.
Pues tuvimos que hacerlo ambos, ¿no? Tuvimos que hacerlo ambos.
José López, la respuesta de Laura Haro fue muy digna ante lo que le dijo Lemus. Ignacio Vázquez, Jonás, eres buen moderador ante el caos. No le gustó Lemus ni Claudia, no tienen capacidad para manejar el nivel de problemas que tenemos. Miguel Vega felicita a Jonás y Belén porque fueron buenos moderadores. Laura Haro demostró que no tiene estabilidad emocional. Decía en redes sociales, ¡Jonás para presidente!
Y yo, ¿Qué salto tan...?
No, carrilla, luego. José Luis Díaz, el perdedor es Lemus por lo corriente y por agredir a la mujer. Jonás, no seas palero de Lemus, ahí te hablan.
Mire, es tan difícil encontrar una postura única, de hecho me parece tan imposible, que todas sus críticas son bienvenidas. ¿Qué nos dijeron el viernes?
¿Qué?
Que éramos paleros de Morena.
De Morena, ay, ay, ay. Teresa Álvarez, Jonás, ¿qué hubieras sentido tú si te dicen hijo de Alito? Pues de una vez.
Mire, hay un... Le voy a decir, Tere, porque evidentemente las interpretaciones son múltiples. Hay una connotación sexual en la frase. Quienes le quieren buscar, la encuentran. Lo que sí le puedo decir, porque usted me lo pregunta, no porque mi opinión valga más que la de Pablo Lemus o la de Laura Haro, la de la señora Claudia Delgadillo, porque usted me lo pregunta. Si me someto a una contienda tan fuerte por un cargo tan importante como el de la gubernatura de Jalisco, no están compitiendo por la Feria de las Flores. Gobernar Jalisco implica acceder al gobierno de uno de los estados más habitados, más pujantes, más complejos de este país. Los intereses que están en juego son enormes, enormes, internacionales incluso. La contienda establece reglas muy claras y una de ellas es la organización de debates. Este debate no lo hicieron en el barrio, lo organizó el árbitro electoral. En el contexto y en el conocimiento de todo ello, sé que me van a ofender, intentarán desestabilizarme, intentarán ganarme. Pues, si usted me pregunta, le digo, yo no me inmutaría. No tendría ninguna reacción. Esa es mi respuesta. ¿Qué opinan los demás? Bueno, pues hay que preguntarle a cada quien, ¿verdad?
Bueno, yo creo que sí hay un abuso. Y creo que, no sé, pues ya veremos en qué queda esto, ¿no? Porque lo que es un hecho es que ya no se pueden decir nada, si no va a ser violencia política.
Creo que ese es el punto,
¿verdad? Llamar traidores, oye, me parece que es grave.
Cuando te están acusando...
Mentirosa es grave.
De corrupción, de mentir...
Narcocandidata.
Pues bueno, de pronto...
Oye, ¿de veras por qué no habrá presentado Sheinbaum una...
Pues porque porque me imagino que lo asume como algo natural del debate. Aquí la chamba le toca a las autoridades judiciales,
pero
al tribunal electoral.
Déjate la cambio. ¿Tú qué sentirías más grave? O usted que nos escucha, que le digan a usted hija de Alito, hijo de Alito, o narcocandidato o narcocandidata. Ay, ay, ay. Es implícito cuál es más grave. Porque la otra es como carrilla. La primera, bueno, es como carrilla.
A mí me parece mucho más serio que te estén relacionando.
¿Narcocandidato?
En este país. Si le dicen narcocandidato a un candidato noruego, pues quién sabe de qué hablas, estás perdido.
Es que acusarte...
Pero si se lo dicen a alguien en México...
¿Acusarte de narcocandidata?
Bueno, pues mi estimado Mario, en nuestro chat de WhatsApp, la perdedora fue Claudia, dice Javier Ochoa. No me gustan tantos ataques, pero qué bueno que se defendió Laura. Ojalá fuera más propositivo el debate. La conducción fue de repente media áspera. Saludos en cabina. Gracias, don Javier. Saludos para usted. La señora Rosa María López dice, ¿quién es Alito? Fíjese, para que vea, señora. Alejandro Moreno Cárdenas es el presidente nacional del PRI. Prácticamente ha logrado tejer un entramado institucional que le permite controlar al partido. Y hay una polémica un poco añeja, creo que vale la pena establecerla, en la que se hablaba de un paquete de fotografías de diputadas federales en las que evidentemente se presume, yo no lo sé. De hecho, creo que nunca se publicaron, ¿no sé, Mari? De fotografías en las que las diputadas estaban en poca ropa y que lo manipularía Alejandro Moreno. Le dicen Alito, le dicen Alito porque es un apodo de familia. Bueno, pues ahí espero haberle dado algún dato, señora Rosa María López. Jonás, Mario, muy buenos días. Jonás, no es broma, pero usted si se hubiera lanzado, les gana con los ojos cerrados, dice Carmelita. Carmelita, yo sé que hubiera tenido su voto, pero zapatero a sus zapatos. Lo mío es estar aquí con ustedes.
Y luego acá dándose hasta con la cubeta y el Jonás con su sonrisa de siempre.
Pues, tranquilos. Bueno, pues, tranquilos. Sí, sí, Mario, pero uno tiene que cumplir con su cometido. ¿Por qué no revisan el YouTube para salir de dudas si está eliminado? Son hijas de Alito, soy Gloria Hernández Lara. Pues mire, Gloria, primero que nada, no podemos estar tan atorados en todas las polémicas que se desatan en las redes. Yo estuve ahí, yo sé lo que dijeron, ya no tengo dudas. Si el partido Morena y la coalición y la candidata Claudia Delgadillo pueden sostener, argumentar y defender que el árbitro electoral está favoreciendo a una de las partes, pues que lo denuncien. Pues sí, es lo más fácil, ¿no? Jonás, Mario, así como Laura Haro derrotó a Laura Haro... Laura Haro derrotó a Laura Haro, Xóchitl le ganó a Xóchitl en el segundo debate, dice Julián Estrella. Soy Jorge Quintero, nos escribe, en el primer debate Delgadillo le dijo a Pablo Lemus, Pablo Alfaro, entonces eso también es violencia política de género, ¿no? ¿O solo se vale para las mujeres? Pues es lo que decía hace unos momentos don Jorge. Creo que ahora le corresponde a las autoridades establecer claramente, de manera que sea entendible cuál es la violencia política, porque si no esto se va a convertir en un chacoteo.
Más.
Lourdes Mendoza, el presidente López Obrador está haciendo cosas que hacían los priistas de los años 60. Al señor López le afectó mucho el libro de María Amparo Casar. Por eso le suspendieron la pensión de su esposo y la están acusando de muchas cosas. Jonás, Mario, también hay violencia contra los hombres y contra los niños, pero solo señalan contra las mujeres. También las mujeres debemos cuidar con quién andamos, porque si hay amistad con locos, algo peligroso tiene que resultar, dice Adriana R. de Tlaquepaque. Saludos, mis estimados. Cambiando de tema, ¿cómo vieron la pelea del Canelo? Ah, sí, Mario, no te había dicho. Fíjese que sí tuve chance de estar viendo.
¿La viste completa?
Me aburrí ya en el round 10, porque en ese momento ya dije, esto se acabó, la pelea la ganó el Canelo con toda autoridad. Con toda autoridad.
Oiga, a mí me recomendaron un bar para probar unos coctelitos y allí no había tele. Entonces, pues vámonos a la pelea, vámonos a ver la pelea. Llegué en el round número 12.
No, Mario, pues creo que tu testimonio carece de validez.
Y la verdad yo le iba al otro. Pero creo que...
Pues es que había una...
Según los comentarios, sí peleó bien, ¿eh? Creo que por primera vez...
Canelo.
Sí, me le metió Mario, como Mario, tres...
Yo lo vi.
...oper y ya, que dices, lo sentó, ay, mamá.
Lo sentó y fue superior.
Sí.
En la pelea. A mí me sorprendió.
No, y luego salió como que dijo, ah, ya deme mis 35 millones, ya me voy. Vámonos a bailar. Y se puso a cantar con unos cuates, ¿verdad? Sí.
No, todavía...
No nos habremos equivocado, profesión, Jonás.
Eso puede discutirse, Mario, pero si te refieres a que hubiéramos sido boxeadores...
Oye...
Paso.
Que ahí se le cuadró el... Más bien, lo retó el Benavides, ¿verdad? Que dice, ¿qué hubo, Leps? ¿Un tiro o qué?
Pues todos quisieran, Mario.
Que están peleándose una bolsita de 100 millones de dólares.
Todos quisieran, hasta Mike Tyson quisiera pelear con el Canelo.
Yo me ofrezco de pera, aunque sea, con un milloncito de dólares.
Con esas bolsas de ganancia. Nos indican que hay que hacer pausa, regresamos. Quiero antes, si me permite, nuestro estimado Víctor, que nos está ayudando en controles, enviarle un saludo muy cordial, de veras qué amable, qué atento. Resultó en un encuentro fortuito, yo no lo esperaba, ayer en el trayecto de regreso nos detuvimos unos momentos pues al tema de cargar gasolina y demás, y se me acercó el doctor Martín Navarro del Hospital Real San José. Doctor, le mando un saludo muy cordial, cumpliendo así con ese pequeño compromiso. Gracias, saludos muy cordiales también a su señora esposa y a su hija. Ahora sí, vamos a la pausa. Bien, rapidísimo, porque nos quedan unos pocos minutos. Gracias a la señora Marta Uribe, que nos comparte el texto de Anabel Hernández, La Historia Secreta. Dice que está hasta calientito, recién salido. Gracias, señora Marta. Juan Dueñas, María Amparo Casar, critica tan ruinmente las pensiones del bienestar, pero adora la pensión nada menos que de 150 mil pesos mensuales de Pemex, que logró ilegalmente. Bueno, Juan Dueñas dice, ¿y se puede ser más ruin? Siempre se puede, don Juan Dueñas, pero creo que hay que esperar, ¿no? El tema Amparo Casar está precisamente en tribunales. Jonás, nos dice por aquí Silvia Flores, el doctor Martín Navarro, a quien saludé y que yo no tenía el gusto de conocer, es el único que le puede sacar sangre a los niños sin que lloren. Es un amor con los niños. Una finísima persona.
Eso sí es tener talento.
Una finísima persona. No, 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 en serio, Mario, te lo digo. También te envío saludos, claro, naturalmente.
Saludos, doctor.
Por favor, que ya se acabe este gobierno, dice la señora Mendoza. Que no regresen, mediten su voto, dice la señora Mendoza. Jonás, buenos días. El ministro Saldívar, dice, es la muestra del poder judicial que quiere el presidente y Morena sin principios. Por aquí nos comparten una foto, muchas gracias. Es una foto de Jorge Álvarez Maínez, muy chavito, con su padrino de bautizo, para que se den un quemón. No sé si sea su padrino de bautizo, Jorge Álvarez Maínez con Andrés Manuel López Obrador.
No creo.
No, pues este... Pues quién sabe, pero de que hay una relación ahí. Mire, Jorge Álvarez Maínez, hoy, que es candidato, participa en empresas que le venden a Morena. Eso está documentado. Ya me tocó conocerlo, señor Jonás, dice Leti Uribe. Los moderadores bien. En cambio, del otro lado, la que se vio mal fue la señora Laura Haro, la señorita Laura Haro, con el berrinche que se aventó. La señora Delgadillo, no sé si se dieron cuenta, pero dijo que iba a promover deportes para que niños y niñas jueguen golf. Sí, sí lo dijo, y sí nos dimos cuenta.
Está bien.
Y sí lo sonreímos.
Nomás a ver quién compra los...
Fíjate, Mario, sí me quiero detener aquí, perdónenme la crítica. Es que nosotros lo destacamos 2 días consecutivos. Este debate tuvo la peculiaridad de que admitió preguntas de niñas, niños y adolescentes. Y uno le preguntó a un niño de 11 años, ¿cómo nos van a ayudar a tener más espacio para deporte? Bueno, pues que van a tener golf y tenis, es el quemón.
O sea, Jonás.
Carlos Sánchez, ¿qué opinan de la publicación de datos personales de Amparo Casar? Creo que ya lo hemos abordado, imperdonable. Don Carlos, mire, para empezar, es ilegal. Que lo haga la presidencia, pues nos mete en un entuerto, porque pues si lo puede hacer la presidencia. Buenos días, muchachones, dice Hugo Ábalos, lo mejor del debate fue Jorge... No, bueno, don Hugo, el debate se... fue el de los candidatos. Dice que le quise quitar el puesto a Álvarez Maínez como el más sonriente de 2024. Son puros dimes y diretes, dice él, y por eso no me gustan los debates. Qué decepción Laura Haro, dice Laura González. Pensar que ya me caía bien Mari González. Jonás Mario, ¿qué indica eso de que ahora los presos van a votar? No los presos, bueno, sí los presos, Mari, pero son las personas que todavía tienen juicio pendiente. No tienen una sentencia. Obviamente, si la sentencia dice que son inocentes, pues ya no van a quedar presos. Si dice que son culpables, no pueden votar. Mientras estén en el proceso, sí pueden votar. Sol Alcaraz, gracias por sus palabras, Sol, para Mario y para su servidor. Sin embargo, creo que faltó actitud enérgica para detener y sancionar a la candidata, lo mencionaron en las reglas. De ser desviado el tema en cuestión, los candidatos podrán incluso ser expulsados. Oh, bueno, imagínese en esa disyuntiva, si hubiera provocado un caos innecesario. Sus hilarios, no creo que haya violencia contra la candidata, de hecho creo que cuando entran a algunas actividades como la política deben estar preparadas para enfrentar cualquier problema. Felipe Lomelí, el problema con el debate es que Morena y sus candidatos esperan preguntas a modo para que no los hagan enfrentar los pésimos resultados de sus gobiernos. Leo también, Miguel Juárez, eso que dice Claudia es real, el Instituto Electoral está manejado por Movimiento Ciudadano. Lo del video de la borrachera es falso, Claudia es una paciente trasplantada, no podría tomar, bueno... Por eso dijimos, ese sí, es un video que se está haciendo circular acusándola. Jonás, Mario, las damas son muy inteligentes y cuando se proponen logran lo que quieren, pero también se sabe que lo que digan, si les ordenan por favores recibidos, dice el señor López. Nos vamos a despedir, Mario. Gracias a todos, se queda el sondeo.
Cuídense mucho.